Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, estaba pensando mientras cerraba la puerta del aula, que hoy no hay nadie aquí en el aula físicamente, que bueno, si ya me dejáis solo en mitad del veroño pamplonés, bueno, cuando llegue noviembre, diciembre y el frío, no sé qué será de mí, estaré aquí absolutamente solo en el aula. Bueno, no pasa nada, lo importante es que las sesiones las podáis seguir, aunque sea desde casa y que os sean útiles, ¿no? Bien, antes de ir poniendo el foco en cada una de las civilizaciones de la historia del Próximo Oriente antiguo, me parecía que podía ser útil una clase así un poco más transversal en la que con Mesopotamia como centro, pero sin descuidar otras realidades de eso que llamaríamos la periferia de Mesopotamia, bueno, pues podamos trazar un panorama más o menos global de la evolución de la idea de Estado en el Próximo Oriente antiguo. No solo del Estado en sí mismo, sino también, insisto, de la idea de Estado. Entre otras cosas, me parecía que era importante hacerlo porque al final, si nos estamos dedicando a una asignatura que se llama Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto, es porque hay una realidad cultural, histórica y política que introduce a las civilizaciones del Próximo Oriente antiguo en la historia. Y esa realidad, sin duda, es el origen del Estado. Al final, estas civilizaciones entran en la historia porque, bueno, pues empiezan a escribir y, bueno, pues escriben en el contexto de la aparición de una realidad bastante compleja de la que la escritura es solo un elemento que es el Estado. Por eso, estudiar cómo evoluciona la idea de Estado me parece que puede ser ilustrativo para ver también el calado de esa realidad que introduce a estas civilizaciones en la historia de la antigüedad. Como base voy a utilizar este cuadro que no estoy, bueno, aquí está con mis anotaciones y tal, que no estoy proyectando, pero que lo tenéis para descarga en el foro de tutorización de la asignatura en Ágora, en ADI, perdón, en Ágora, en el curso virtual, nada que ver con ADI. Un resumen del citado cuadro, está también en un vídeo que dejé en un mensaje con ese cuadro en el mismo espacio de Ágora, pero que en cualquier caso, bueno, pues voy a pegar aquí para el que no lo hubiera recogido en su momento y quiera, bueno, pues ponerlo ahora entre favoritos o, bueno, lo que sea, o en lista, o verlo más tarde. En el cuadro, los que lo tengáis delante, veréis que divido la historia de la evolución del Estado en el Próximo Oriente en cuarto milenio, primera mitad del tercer milenio, segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, primera mitad del segundo milenio, segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Bueno, eso en términos, digamos, de exhaustividad, ¿no? Pero creo que esa evolución se puede sistematizar de una manera mucho más sencilla en cuatro grandes momentos que paso a enumerar y que son los que articulan un poco el vídeo que os dejaba hace un momento. Cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio, primer momento. Segunda mitad del tercer milenio, segundo momento. Primera mitad del segundo milenio, tercer momento. Segunda mitad del segundo milenio, antes de Cristo, cuarto momento. Bien. Vamos por partes, ¿no? Cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Es la época que relacionamos con el origen y la sistematización del Estado. Es un periodo largo, que incluso se puede alargar más si incluimos en él a el periodo que a veces llamamos pre- o proto-dinástico, y que consiste en el momento en el que el Estado se configura desde un punto de vista político, estructural, institucional e ideológico, y que tiene un centro geográfico fundamental, que es el territorio de Sumer, el territorio de la Baja Mesopotamia. Nos quedamos de momento con eso, luego volvemos para poner el foco en cada uno de los momentos. El segundo momento, segunda mitad del tercer milenio, en principio traslada el centro de poder de la historia en Mesopotamia al centro de Mesopotamia, a la localización ubicada en torno a la ciudad de Agadé, donde se establece el imperio acadio. Pero durante el segundo milenio son también protagonistas otras ciudades-estado del territorio de la Mesopotamia central, por ejemplo, Isin, Larsa, Mari o Babilonia, ¿vale? Ubico esto porque al final la historia del Próximo Oriente Antiguo y del Estado en el Próximo Oriente Antiguo tiene que ver con el dominio territorial, el acceso a las rutas comerciales, la búsqueda de la hegemonía, y todo eso, en cierta medida, permite que se configure un modelo de realeza diferente, ¿no? Fijaros que antes hemos hablado de que el periodo cuarto milenio, primera mitad del tercer milenio, era el de origen y sistematización del Estado. La segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo es el periodo de auge de los estados supraciudadanos, es decir, de los estados que con capital en una ciudad dominan a otras ciudades del territorio, ¿no? A otras ciudades, fuera en algunas ocasiones de su ámbito de influencia inmediato. La tercera etapa, que hacíamos corresponder con la primera mitad del segundo milenio, en Mesopotamia, está caracterizada, y no solo en Mesopotamia, si miráis el cuadro veréis que a la derecha se figura también cronología y una lista de personajes de lo que se llama la periferia de Mesopotamia, es decir, cómo esto afecta a Egipto, al Imperio Hitita, al mundo persa o a otros ámbitos. quizá la idea que mejor define esa primera mitad del segundo milenio es la idea de clasicismo. Es probablemente el momento en el que se establece una idea de Estado y una idea de realeza, lo más compleja de toda la evolución que vamos a trazar en la sesión de hoy, en la que están presentes, hombre, no voy a decir todas las herramientas del Estado moderno, porque bueno, pues sería obviamente un anacronismo, pero sí la mayor parte de los elementos propios del intervencionismo estatal y de un Estado que se puede considerar un Estado intervencionista, maduro desde el punto de vista político y también desde el punto de vista social e incluso económico. La segunda mitad del segundo milenio, que sería el cuarto momento de la periodización que yo os sugiero, está marcada, si el periodo anterior lo definía la idea de clasicismo, hablábamos cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio, origen y formación. Segunda mitad del tercer milenio, expansión imperial o supraciudadana. Primera mitad del segundo milenio, clasicismo. Segunda mitad del segundo milenio es la época de transformación, que es lo mismo que decir también, en cierta medida, una época de crisis. Normalmente, siempre que hablamos, y creo que ya lo dije la semana pasada, de la segunda mitad del segundo milenio, del 1200, del episodio de los pueblos del mar, bueno, pues nos viene muy bien hablar de las dos obras literarias que generan un poco el arranque, el punto de inicio de la literatura universal, que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? La guerra de Troya está en el 1200 antes de Cristo, ubicada la Ilíada, que sobre todo habla de la cólera de Aquiles, cuenta acontecimientos que tienen que ver con la guerra de Troya, que tiene fundamentalmente que ver con una guerra. La Odisea, que es el regreso de Ulises, habla del viaje errante del héroe, pero también de lo que sucede en Ítaca, en la patria de Ulises, con la reina de Ítaca, que es Penélope. Y eso, en definitiva, es como una síntesis de otra realidad típica en toda la política internacional en la segunda mitad del segundo milenio, que es la de la inestabilidad política. Sobre todo inestabilidad política de los estados tradicionales. Por eso, la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, más allá del episodio de los pueblos del mar, es fundamentalmente la historia de conflictos militares, de guerras, y la historia también de conflictos políticos, de crisis institucionales en estados, sobre todo de una cierta antigüedad. Si os acordáis siempre de la temática de la Ilíada y de la Odisea, que bueno, pues son textos que, en fin, yo creo que un estudiante del grado en Geografía e Historia tiene que leer o al menos conocer, bueno, pues siempre tendréis ahí un recurso, bueno, pues que permite identificar un poco claves, ¿no?, de la historia del Próximo Oriente Antiguo, cuando hablamos del periodo más o menos 1600-1200 antes de Cristo. Yo interrumpo aquí la historia de la idea de Estado en el Próximo Oriente Antiguo, pero recordad que también pasan cosas durante el primer milenio antes de Cristo, pero que normalmente, como dijimos la pasada semana, tienen sobre todo que ver con grupos culturales que en ese contexto de guerra y de inestabilidad política de la segunda mitad del segundo milenio, bueno, pues se ubican en un espacio geográfico donde antes había, bueno, pues otros ámbitos, bueno, pues políticos, que son los que vamos a caracterizar a continuar. Primer periodo, cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Ahí podemos hacer una distinción muy clara entre 1000 años antes del 3500, que es lo que tradicionalmente suele llamarse el predinástico, que es un periodo en el que se atribuye a determinados individuos míticos, normalmente héroes, una serie de acontecimientos que suceden en la larga duración histórica que tienen que ver con el episodio del cinecismo y que muchas veces debieron tener lugar de forma espontánea, pero en la construcción del relato de la memoria histórica compartida de estas sociedades, muy fusionada, como os podéis imaginar, pensad también en el Antiguo Testamento, ¿no?, que por tradición conocemos un poco más y que participa, ¿no?, de esos componentes, bueno, pues el mundo religioso y el mundo histórico están muy mezclados. Bueno, pues del 4500 al 3500 tendríamos la época de los héroes, ¿no? Por ejemplo, pensad en el Upnahishtim acadio, que es el Noé de los acadios. Normalmente, de hecho, muchos de estos héroes son anteriores a un acontecimiento que marca un antes y un después en la política y en la historia del Próximo Oriente Antiguo, que es el diluvio, o el mítico rey fundador de ciudades sumerias en la Baja Mesopotamia, que es el monarca Gilgamesh, ¿no?, que aparece también, bueno, pues en el poema de Gilgamesh, que, bueno, pues junto con la epopeya del Enuma Elis, bueno, pues forman parte un poco de la cosmogonía sobre el origen del mal en el mundo y del hombre y de todo, ¿no?, en el Próximo Oriente Antiguo. A la época de los héroes se atribuye el cinecismo y se habla de un periodo proto o predinástico. A la época ya en la que aparece un género escrito muy característico de la historiografía, si es que podemos hablar así, del Próximo Oriente Antiguo, que son las llamadas listas reales sumerias, ese periodo es el que llamamos ya dinástico arcaico y en el que aparecen ya los nombres de los primeros reyes, pues Ur-Nanshe de Ur, Uruk-Ugina de Lagash, Ur-Zaba de Kish, bueno, pues de los que vamos teniendo nombres concretos conocidos. Otra cosa es que a veces en esas listas reales sumerias aparezca también Gilgamesh como un elemento importante de la historia mítica compartida de esas ciudades-estado. Sea como fuere, entre la fase del cinecismo y la fase propiamente dinástica se configura una idea de realeza, que es la que ejemplifican esos primeros reyes de las listas reales, que podríamos llamar reyes históricos. El rey es sobre todo rey de la ciudad, y es rey de la ciudad porque ha tenido que ver en el proceso de fundación o de defensa de la ciudad. Si es de fundación, es el rey propietario, es el que tenía más propiedad en la aldea que ha liderado el cinecismo, que ha dado lugar a su vez a la fundación de la ciudad, y si es el rey que ha defendido el ideal de autarquía, está en la base de la legitimación de los estados antiguos, que ha defendido la ciudad, es un rey que ha utilizado la guerra para ganar territorio y para garantizar que esa autarquía, bueno, pues sea una autarquía más evolucionada y que, bueno, pues sea el estado, por tanto, por así decirlo, podemos decirlo así, más sostenible, porque tenga más recursos. Ahí tendríamos un rey conquistador, pero sencillamente conquistador en la periferia inmediata de la ciudad. Nada que ver con las grandes campañas a larga distancia militares que va a desarrollar, por ejemplo, Sargón cuando funde el Imperio Acadio en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Hace un rato explicaba a vuestros compañeros del grado de arte algún aspecto en la asignatura de Historia Antigua que ellos tienen, que incluye Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma, para que cuando os desesperéis con esta, pues tengáis un elemento de consuelo, porque lo suyo sí que es una hamburguesa de Historia Antigua totalmente comprimida, ¿no? Les decía que ellos, y quizá también vosotros, ¿no?, tendréis en mente, y si no lo podéis buscar ahora mismo en Google, dos iconos del arte sumerio, ¿no? La estela de los buitres, con esos sumerios que van en formación militar, ¿no?, y que, bueno, pues están luchando y defendiendo la ciudad, y el estandarte, el llamado estandarte real de Ur, que en una cara tiene una escena de guerra y en otra cara tiene una escena en la que aparece un personaje, probablemente un escriba, uno de los Nubanda, que es como se llama a los escribas en la documentación mesopotámica, que está presidiendo o dando punto de llegada a una escena de vitualla, de ofrenda de productos agrícolas en un templo, ¿no? Y que tiene un cilindro sello en la mano con el que marca lo que va entrando en el templo. Bueno, ese sería probablemente el día a día de las primeras ciudades-estado que van surgiendo por doquier entre el cuarto milenio antes de Cristo y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo en la Baja Mesopotamia. Economía redistributiva ejercida desde el templo, la tierra es del Estado, los pequeños o grandes propietarios la trabajan y entregan el ilcu y los diezmos y las corbeas y todo lo que obtienen, en fin, todo esto son sinónimos, no es que sean instituciones diferentes, ¿no?, al templo, y el templo es el que actúa como elemento redistribuidor de esa producción. Eso nos habla, por tanto, de la cotidianeidad de la economía redistributiva del templo en las primeras ciudades-estado mesopotámicas. Pero el otro lado del estandarte real de Ur y lo que aparece en la estela de los buitres es una escena de guerra. Una escena de guerra que implica que la batalla campal, episódica, anecdótica, de derribar las murallas y de obtener botín para hacerse el más fuerte frente al vecino, también debió formar parte decisiva e importante de el día a día de las ciudades-estado en Mesopotamia. Hemos dicho que el estandarte real de Ur hablaba también de esa economía redistributiva del templo. Surge la ciudad-estado Tis, Lagash, Ur, Eridu, Nippur. Esa ciudad-estado tiene que especializarse, a veces por vía productiva, a veces por vía de convertirse en centros religiosos, y tiene al frente una figura que es el rey, que es el que manda sobre un elemento del urbanismo primitivo de estas ciudades-estado, que es muy importante y que además se destaca incluso desde el punto de vista, diríamos así, paisajístico de la ciudad-estado sumeria. Y es ese conglomerado templo, zikuratu, zigurat, que por eso se llama así, porque es escalonado y tiene que verse sobre la llanura proverbial, digamos, de Mesopotamia, palacio y almacén. Sobre las tres instituciones gobierna el monarca, que por tanto es el rey propietario, almacén, es el rey constructor, palacio, y es el rey que recibe también las embajadas, y las hay en el palacio, aunque bueno, la diplomacia es una herramienta más propia del clasicismo mesopotámico, de la época sobre todo del paleobabilónico y de lo babilónico pleno, muy vinculada sobre todo a la figura de Hammurabi. En Egipto esto es diferente porque desde entrado el reino antiguo hay una actividad diplomática con el exterior y estaríamos en cronologías del cuarto milenio y de la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, y el rey gobierna sobre el templo, por tanto el rey es el sumo sacerdote y el que articula la supervisión del ritual. De hecho, en el zigurat, en la parte alta, hay una cámara, lo que podríamos llamar el Santa Santorum, ¿no? Que, es donde se produce ese ritual de la llamada hierogamia, que es la unión entre el rey y la diosa titular de la ciudad, y que es la que da razón de ser también a la presencia en los templos desde épocas antiquísimas, ¿no?, de la llamada prostitución sagrada, ¿no?, que era una manera de dar realidad a esa hierogamia, digamos, mítica, ¿no? Por eso la idea de realeza en la primera ciudad-estado sumeria mezcla el gobierno de la ciudad con el mantenimiento de un cierto prestigio, que sobre todo es comercial, con las ciudades del entorno, que es el que explica esas guerras episódicas a campo abierto de la primera realeza y que a veces se incorpora también como carta de presentación de esos primeros reyes de las listas reales, ¿no? Pues Urukugina de Lagash, que derrotó a Urzaba de Kish, o Lugalzagesi de Uruk, que dominó la ciudad de Eridu. Bueno, esto último me lo he inventado porque no sé si conquistó la ciudad de Eridu, pero bueno, que el haber tenido victorias sobre los rivales, en cierta medida, legitima al monarca. Este periodo de origen, de formación y de primera sistematización del Estado en el Próximo Oriente Antiguo nos lleva a una realidad que es la de la multiplicación de la idea de ciudad. Es decir, la ciudad-estado aparece literalmente por todas partes. Y como aparece por todas partes, muchos grupos nómadas a partir del 2300 antes de Cristo, muchos grupos nómadas del desierto de Siria o de los Montes Zagros se interesan por el espacio de la Baja Mesopotamia, donde se han ido generando estas ciudades-estado. Muchos de esos individuos son de origen semita, algunos de ellos pues empiezan a trabajar en esas ciudades-estado que generan una especie de efecto llamada, porque hay muchas posibilidades pues de éxito y de bonanza económica y demás, y como resultado de eso, bueno, pues vamos encontrando elementos semitas en las ciudades-estado de la Baja Mesopotamia. Algunos trabajando sencillamente como jornaleros, otros, en cambio, ascendiendo en el escalafón de la administración a puestos incluso de confianza de los reyes. Un caso característico es el de Sargón, que llegó a ser copero del rey Urzababa, ya hemos citado varias veces, de Kis, contra el que se sublevó articulando, cambiaríamos de momento, estamos ya en el 2300, segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, el que es tenido por el primer imperio de la antigüedad, con muchas comillas lo de imperio, pero que en cualquier caso sí que es un estado supraciudadano, que es el Imperio Acadio. La principal novedad del Imperio Acadio no es solo que sea un imperio supraciudadano, también que estemos ante la primera ocasión, y esto luego pues también en el relato de la fundación de la historia hebrea, pues también tiene un cierto peso, y bueno, luego también en la historia contemporánea europea, obviamente, es la primera vez que se configura una idea de Estado a partir de la idea de un dominio étnico, de un imperio étnico. Reinan los nativos de Acad, que son además los elegidos por Dios. De hecho, hay una idea de la monarquía teocrática que se añade a esa idea del rey sacerdote que había en el periodo sumerio. Ahora el rey es sacerdote, pero además es que es rey, digamos, por la gracia de Dios, ¿no? Porque ha sido investido por el Dios, y Dios es el que da la fuerza a Sargón y le lleva a sitios nunca antes conocidos. Lógicamente, este imperio, bueno, pues de nueva creación, es un imperio en el que necesariamente hay que imponerse por principios que sean más estables que el dominio hegemónico en tu región. Entonces el rey se convierte también en un rey conquistador, un rey que tiene que legitimarse no por la batalla campal episódica en la que sacudo al vecino y hago mi ciudad por el botín, al menos temporalmente un poco más sostenible, sino que tiene que ser un rey que lleve a tu ciudad y a tus nativos de Acad a un territorio donde nunca antes nadie había llegado. Es la primera ocasión en la que, junto con esa realeza étnica y esa monarquía teocrática, se crea una idea de la geografía del poder, ¿no? Y por eso, bueno, pues se dice que Naram-Sin domina las cuatro partes del mundo: Sumer, Akkad, el mar meridional, el mar septentrional, que ha llegado a la montaña de los cedros, probablemente a la zona del Líbano, que no tiene rival, que ha dominado no sé cuántas ciudades. Bueno, esta idea del rey de un territorio mayor, que demuestra con actividades militares de larga distancia su particular elección o providencia divina. El imperio acadio, que dura poco más de 250 años, entre 2335 y 2193, se hunde por los desastres, sobre todo de la expansión territorial del tercer rey del imperio acadio, que es Arcalisarri. También lo veremos por la entrada en escena de grupos nómadas procedentes de Siria y de grupos nómadas, estos últimos indoeuropeos, procedentes del ámbito de los montes Zagros. Y la segunda parte de la segunda mitad del tercer milenio, a partir más o menos del 2150, es una especie de revival de esa idea de Estado tradicional, de rey de la ciudad y no de rey del imperio, que habíamos visto en el cuarto milenio y en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Por eso, al periodo que sigue al final del imperio acadio, a veces se le llama también el neosumerio o el renacimiento sumerio, porque la primera ciudad, cuyos reyes de hecho se van a seguir proclamando reyes de Sumer y Akkad, ¿no? La primera ciudad que hereda la hegemonía después del hundimiento del imperio acadio es Ur, y en concreto la llamada tercera dinastía de Ur, que lidera el monarca Ur-Nammu de Ur. Es verdad que sucesivamente, después de la tercera dinastía de Ur, aparecen una serie de ciudades-estado, sobre todo de la Mesopotamia central, ya no por tanto del ámbito sumerio, que permitirían pensar en el traslado del centro de gravedad de la política del Próximo Oriente, bueno, de Mesopotamia, al entorno inmediato de Babilonia, y que son ciudades-estado en las que se van a ir desarrollando herramientas que luego cristalizarán sobre todo en la figura de Hammurabi de Babilonia. Por eso la segunda mitad de la segunda mitad del tercer milenio es también no solo el periodo del renacimiento sumerio, sino de lo que se ha llamado también el paleobabilónico, el periodo de Isin, de Larsa, de Lagash, bueno, Lagash ya sería más neosumerio, de Mari, ¿no?, que preparan algunas de las herramientas que luego serán consideradas clásicas en el periodo la primera mitad del segundo milenio, el tercer momento en esta historia institucional del Estado en el Próximo Oriente Antiguo. Pero aunque sea una especie de recuperación de la idea del rey de la ciudad que había caracterizado al mundo sumerio, esa idea de realeza no va a poder ser la misma, sencillamente porque han mediado 250 años de dominio acadio sobre muchas ciudades de raigambre cultural sumeria. Y eso, que es como se entiende actualmente el imperio acadio, como un imperio más bien económico que otra cosa, bueno, pues implica que haya ciudadanos que se hayan endeudado, que la administración de justicia se haya relajado, que las ciudades hayan perdido riqueza propia en beneficio de otros proyectos políticos que vienen del exterior. Entonces, el rey del neosumerio y el rey del paleobabilónico obedece a una idea de rey de la ciudad, pero sobre todo de rey libertador, del rey presentado como una especie de buen pastor de la sociedad, rey de la equidad, rey de la justicia. Ahí es donde entra la difusión, la compilación y la difusión de los primeros códigos legales, ¿no? Tendemos a pensar que el primer código legal es el de Hammurabi, pero os dejo ahí un vídeo mío al respecto. Antes está el de Urnamu y antes está el de Lipitistar de Isin, que es un rey del, aunque parezca que es un nombre de mujer, Istar es la diosa, ¿no? Lipit de Istar, elegido, digamos, por la diosa Istar de la ciudad de Isin, ¿no? Pero todos, tanto Urnamu de Ur, Gudea de Lagas, Lipitistar de Isin, Finrilin de Mari y luego Hammurabi de Babilonia, bueno, pues se caracterizan por un intervencionismo estatal muy fuerte y por el esfuerzo que hacen por volver a colocar en el centro del poder la idea del rey que se preocupa de sus ciudadanos, de que no haya desigualdades, de que no se pierdan recursos, de que sepamos cuánta propiedad hay, de que paguen los extranjeros aduana al utilizar o recorrer nuestro territorio, utilizar nuestros canales, etcétera. Es un poco esa idea del rey, podríamos decir, en términos modernos, intervencionista, que tiene una praxis marcadamente centralista sobre el suelo urbano. Tercer momento, primera mitad del segundo milenio, más o menos el siglo XVIII al XVI antes de Cristo, que vinculamos en Mesopotamia al reinado de Hammurabi de Babilonia, al reinado en la periferia de Mesopotamia, en Hattusas, de Subilulyuma de Hatti, y a los reyes clásicos del reino medio de Egipto. No vamos a hablar ni de hititas ni de egipcios hoy, porque tampoco es el objetivo de esta sesión. Si tenéis el cuadro a mano, creo que, como al final Babilonia, la Babilonia de Hammurabi, me refiero, es como un colofón a toda esa idea de rey benefactor que se había ido forjando con posterioridad al imperio acadio. Bueno, pues me limito a leer cuáles son las herramientas que, según el cuadro, caracterizan la historia y la política institucional de Hammurabi de Babilonia. Diplomacia, actividad militar, aunque normalmente la diplomacia se suele preferir al uso de las armas, política de propaganda y de autorrepresentación pública. Es la época también en la que la ciudad, en realidad ya desde Gudea de Lagas y desde los primeros monarcas sumerios, es así, ¿no? Pero en la que la ciudad se convierte en un símbolo del poder del Estado, el zigurat de Marduk, por ejemplo, que construye Hammurabi en Babilonia, búsqueda del equilibrio social, activa centralización estatal y judicial e intervencionismo estatal. Probablemente en un contexto en el que, a pesar de los esfuerzos de estos reyes por tratar de hacer tabula rasa de las desigualdades sociales en que habían incurrido muchas de estas ciudades-estado después del Imperio Acadio, pues hay desigualdades, ¿no? Y de hecho, el Código de Hammurabi nos informa por primera vez de tres clases sociales vinculadas al grado de dependencia respecto del palacio: el Bardum, el Muskenum y el Habilum, que evidencian que, pese a ello, es una sociedad estratificada y con desigualdades. Sí que es verdad que la parte final de la segunda mitad del tercer milenio y esta primera mitad del segundo milenio tienen en común que sus monarcas o que sus realezas son bastante unipersonales y podríamos decir así también carismáticas, de modo que cuando muere uno de estos monarcas, ese periodo de hegemonía se abandona, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, a la muerte de Hammurabi de Babilonia, que al final es, como decíamos, el colofón de toda esta idea tan singular de realeza que he tratado de explicar para el segundo momento de esta particular división, que luego en el primer vídeo que he dejado podéis también repasar. ¿Qué pasa en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo? Bueno, pues que al final de la hegemonía de Babilonia por parte de Hammurabi le sucede la entrada de un pueblo externo, los casitas, que heredan, por así decirlo, el espacio antiguo de dominio babilónico, que la Babilonia de Hammurabi tenía lazos prácticamente por toda la Mesopotamia, también con Asur, dentro de los monarcas del paleobabilónico. No cité antes a Sancheas de Asur, que es uno de los reyes del imperio antiguo asirio. Bueno, pues todas esas áreas de dominio de Hammurabi quedan ahora en manos de los casitas, ¿no? Bueno, los casitas quizá los conocemos menos, pero una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, son de uno de los monarcas casitas citados en los libros históricos del Antiguo Testamento, que es Nabucodonosor, ¿no? Heredan un poco esa idea del rey, que la Puerta de Istar también es una obra de la Babilonia casita, de que la ciudad tiene que ser un símbolo, y en cierta medida lo consiguen, porque luego reyes persas, cuando a partir del primer milenio usurpan el territorio asirio de Babilonia, que a su vez lo usurpó a los casitas, ¿no? Bueno, pues hacen de Babilonia la capital de la satrapía de Mesopotamia, como luego Alejandro la convertirá en la capital de los dominios macedonios o griegos, si queréis, en el Próximo Oriente. Pero, recordad lo que decíamos antes, aunque tendemos a pensar en guerra y pensamos para la segunda mitad del segundo milenio en los pueblos del mar, la irrupción de los casitas es también un buen ejemplo de esa inestabilidad política que se vive en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Unida también a la crisis de los estados tradicionales. En ese periodo, hace unos días hablábamos de la batalla de Kadesh, ¿no? Como esas tablas entre Egipto y Hattusas que son de este periodo, y decíamos que todo eso ilustraba un poco esa debilidad de los estados tradicionales que están en proceso de desmembración y de retirada de sus antiguos dominios y que, bueno, pues practican una política mucho más conservadora. Incluso un estado que desde el siglo XVIII al XIV, bueno, pues protagonizó bastante la diplomacia internacional y aparece citado en el archivo de Amarna y demás, que es el estado de Mitanni, pues bueno, empieza a languidecer en este periodo. Es verdad que la segunda mitad del segundo milenio tendemos a relacionarla con los conflictos que se dan en un área que hasta ahora nos había interesado menos, esta clase sobre todo, o ha sido sobre Mesopotamia, que era la franja de Siria y de Palestina, pueblos del mar, arabeos, cananeos, hebreos, filisteos. Bueno, comentamos esto, recuerdo, la pasada semana en la clase un poco de historia y etnografía, o etnografía histórica más bien, del Próximo Oriente Antiguo, pero ya veis que en el centro de la Mesopotamia histórica también se producen cambios en la segunda mitad del segundo milenio que ilustran la crisis de los estados tradicionales, por ejemplo, la crisis del Imperio Nuevo hitita, o irrupción de estados, digamos, extranjeros o de grupos extranjeros que generan nuevas realidades estatales, como es el caso de la Babilonia casita. Bien, con esto entiendo tendríais una buena panorámica. Ahora iremos poniendo orden y foco en cada una de las civilizaciones, sumerios, acadios, tercera dinastía de Ur, paleobabilónico, para, bueno, ir siguiendo un poco el esquema más detallado de cada una de las actuaciones de estos estados sin la línea transversal de la complejidad de la idea de Estado que he tratado de transmitir en la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta? Perfecto, pues nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a vosotros.